Julio Gálvez.
Y quienes les hablan,
Humberto Rodríguez
y Luz del Carmen León Guido,
le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Este es un podcast donde todos aportamos material que el tiempo tiene empolvado en algún rincón de su memoria y no queremos que muera en el olvido. Para eso, te pedimos que salves el folclore de tu país compartiéndolo con todos nosotros. Y así logremos que nuestros jóvenes puedan conocerlo y preservarlo para las próximas generaciones.
Esperamos que lo disfruten. Platicando sobre
Miguel Hidalgo y su grupo Cinco Siglos.
Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada, que como cada miércoles presentamos aquí en eiberoamerica.com. Y como de costumbre, me acompaña desde Mexicali, Baja California, México, Luz del Carmen León Guido. Luz del Carmen, ¿cómo estás?
Hola Humberto, hola a todos, ¿cómo estamos? Yo aquí bien, Humberto. Hoy vamos a rescatar música de varios siglos atrás, Humberto. Tenemos un invitado de honor el día de hoy.
Preséntalo.
Se llama Miguel Hidalgo, de Córdoba, España.
¿Qué tal?
Hola. Hola, ¿cómo estás?
Hola Luz, hola Humberto.
Hola Miguel, bienvenido a Platicando Podcast. Mucho gusto tenerte aquí con nosotros.
Bien hallados.
Pues Miguel, y es una gran oportunidad tenerte con nosotros aquí, que eres un gran ejemplo de algo que nosotros admiramos mucho, y es rescatar la música antigua. Claro, antigua para nosotros significa de principios del siglo XX o quizás del siglo XIX. Para ti, pues significa algo mucho anterior a eso, muy anterior a eso. Así que cuéntanos un poquito de cómo se llama tu grupo, de qué trata, de qué tipo de música es la que hacen, etcétera.
La música antigua, tal y como se entiende en el mundillo de la música clásica, música que se entiende como música culta, la música antigua abarca un periodo aproximadamente entre la Alta Edad Media hasta el siglo XVIII. Se suele hacer coincidir con la muerte de Juan Sebastián Bach, a mediados del siglo XVIII. Y se caracteriza fundamentalmente porque es una música que está interpretada con instrumentos antiguos, con instrumentos de la época. Es decir, el boom de la música antigua en realidad ha venido por ahí, por el rescatar unas artes instrumentales que se habían perdido con la llegada de los instrumentos románticos en el siglo XIX, final del siglo XVIII. Entonces, no solo ha sido recuperar esa técnica instrumental, esos instrumentos maravillosos, sino también poner en pie de nuevo una inmensa y riquísima legado de partituras y de obras musicales que han estado durante muchos siglos ahí dormidas y poco a poco se han ido poniendo en pie. Y hay verdaderas maravillas, claro. La gran música conocida de Beethoven, Brahms y demás tiene un origen muy claro en otros periodos anteriores donde había grandes compositores y grandes intérpretes.
Claro, lo que pasa es que era muy, muy, muy difícil en aquella época que perdurara la música. O sea, las partituras escritas no se podían reproducir tan fácil. Y me imagino que no era tan fácil difundirla. Mucho, era muy dificultad en difundirla en aquella época, ¿verdad?
Ciertamente. La imprenta musical aparece, al igual que la imprenta convencional, a mediados del siglo XV, tanto la difusión como la reproducción, es decir, el campo de acción es más reducido, entonces es más difícil, efectivamente, que se pueda conservar huellas escritas a partir de cierto periodo, pero más, si retrocedemos aún más en el tiempo, si nos vamos hacia el siglo XIV-XIII, resulta que ahí ya la notación musical empieza a ser tan enormemente esquemática y poco precisa que ahí sí que la cosa se complica. ahí el músico tiene que ser no solo un intérprete, sino tiene que ser también un investigador y tiene que tener intuición científica para poder recuperar y poder hacer revivir el sonido que se supone está detrás de esa escritura, ¿no? Pero claro, eso hace que este trabajo pues sea apasionante, porque no te limitas a interpretar lo que está escrito, sino que tú tienes que hacer una labor detectivesca y poner también tu propia versión o interpretación de cómo deberían ser las cosas. Y eso es bonito, y es interesante y apasionante. Y fue lo que a mí me hizo introducirme en esta música, porque yo vengo de la guitarra clásica y tal. Ese amor por la investigación, por recuperar lo que parecía perdido, es lo que creo que tiene donde radica el mayor interés de esta música.
Para mí es fascinante, porque es que uno lo piensa así rápido, pero ustedes empezaron con música del siglo XIII. Siglo XIII es cuando vivía San Francisco de Asís. Vaya, es que es tan una cosa, sí, que nos luce tan lejana hoy en día, ¿verdad?
Mi grupo es un grupo puramente instrumental. Siempre nos pusimos ese objetivo, que había que recuperar técnicas instrumentales. Grupos vocales de la Edad Media, Renacimiento y Barroco, hay maravillas, y nosotros queríamos centrarnos en eso. Entonces comenzamos en el siglo XIII porque es en el siglo XIII cuando se conserva las piezas instrumentales más antiguas. O sea, más atrás del siglo XIII no se conserva nada. La tradición oral era lo que hacía que un alumno recibiera un conocimiento de su maestro y luego a su vez se convertía él en un maestro de un alumno, y eso no quedaba escrito en ningún sitio. Eran tradiciones puramente sonoras. Pero este manuscrito que se conserva en la Biblioteca Nacional de París, ahí sí quedó escrito una serie de danzas que se llamaban estampidas, no se sabe muy bien el origen de ese nombre siquiera, y que estaban hechas para un instrumento, probablemente para una viola medieval, y por ahí empezamos. Esa es la razón por qué.
Fascinante. Entiendo que tu grupo se llama Cinco Siglos, ¿no es así?
Sí, se llama Cinco Siglos. Las razones de por qué un grupo se llama de una forma siempre se pierde un poco en la noche de los tiempos. Nunca se sabe muy bien por qué al final se decidió ese nombre o por qué otro. Pero lo que sí es cierto es que nos ceñimos al periodo comprendido entre el siglo XIII y el siglo XVIII. Entonces, pues quizá de ahí viene la denominación de Cinco Siglos. Son cinco siglos de música antigua instrumental.
Bueno, ¿y por qué no nos da una muestra de la música esta para ir oyendo un poquito? La canción más antigua de la selección que nos diste, ¿cómo se titula?
Yo os propongo escuchar una pequeña dancita que proviene de la tradición oral andalusí. No es propiamente, no se puede datar exactamente. La he querido poner como muestra del origen común de todos los instrumentos occidentales, que en su mayor parte provienen del mundo árabe. Entraron por Al-Ándalus y se fundieron con el resto de Europa, y de ahí pasó a América, etcétera, etcétera. Entonces, esta primera pieza es una danza morisca en el modo Istislal, y está tocada con un rabelito, que es el antecedente del violín, una especie de flauta travesera de madera, un laúd árabe, y un darabuca, que también es un instrumento de percusión. Incluso aquí en algunos yacimientos arqueológicos pues se han encontrado restos. Es decir, son un conjuntito de instrumentos que ya sonaron en la Edad Media y que son un poco el ancestro de la música instrumental posterior.
¿Y el laúd? ¿Cómo era el laúd, Miguel?
El laúd medieval, o actualmente en el mundo árabe se llama ud. Ud, que significa madera. Imagino que en el inconsciente colectivo está la imagen del trovador que tañe un instrumento ovalado, abombado por detrás, como si fuera medio melón. Tiene forma así como el cuerpo de una luciérnaga, y es un instrumento de cuerda. Es como una especie de, a ver, como el charango, es decir, pero solo que mayor tamaño, es decir, abombado por detrás, ¿eh?
Ya veo.
Y es de cuerda pulsada, con un plectro.
Perfecto, pues escuchemos entonces la danza morisca.
Bueno, vamos a pasar un poquito a la parte de grabaciones, de locaciones para grabar estos discos. ¿En dónde fue que se grabaron? ¿Cuántos discos se grabaron?
Nosotros tenemos en el mercado, son 10 títulos donde hemos ido plasmando y fijando cada proyecto musical. Es decir, normalmente el proyecto musical es la investigación, luego la interpretación en concierto. Y por último, dejamos un registro discográfico y más o menos así es como funcionamos. La mayoría de nuestros registros lo hacemos en un monasterio cartujo que hay en la Sierra de Sevilla, que reúne las condiciones que nosotros necesitamos para poder plasmar esta música de forma más evocadora. La música antigua no se suele grabar en estudio. No sé si eso es una tradición o es una moda, pero por la razón que sea, normalmente la música antigua con instrumentos originales y demás, se buscan localizaciones que reúnan condiciones acústicas de eco y demás, pero de forma natural. Y eso solamente lo puede dar un castillo, una iglesia, una gran capilla, quizá algún palacio. En esas condiciones acústicas es donde estos instrumentos suenan, al menos de forma más evocadora. Tiene de positivo que el ambiente romántico invita, y tiene el lado negativo, pues que siempre es más incómodo, la incomodidad de ruido, de frío, de calor, pues todo esto que no ocurre cuando estás en un estudio. Pero a pesar de ello, siempre hemos buscado ese tipo de entorno, por eso, porque yo creo que es más inspirador, más evocador, y luego realza mucho la belleza del timbre de los instrumentos, sí.
¿Cuándo se fundó el grupo?
El grupo tiene ya 21 años. Pues eso, en el 91 lo fundamos mi compañero Antonio y yo. Comenzó siendo un dúo de flauta de pico, es decir, flautas antiguas, y laúd renacentista, y comenzamos pues eso, con un programa de 5 siglos de música para flauta de laúd, de ahí viene la historia, ¿no? Y a lo largo del tiempo se han ido agregando nuevos miembros, actualmente somos 6, y lo que hemos procurado es que cada uno represente la forma básica de tañer música, es decir, hay un representante del sonido de flauta de viento, de cuerda pulsada, de cuerda frotada, de percusión, 6 miembros que cada uno muestra un timbre diferente, ese es el objetivo. Bye. Resulta un reto tremendamente complejo, porque estar dispuesto a ofrecer un programa de música medieval que lleva una técnica instrumental completamente distinta y unos instrumentos completamente distintos a los que aparecen en el siglo XVIII, pero claro, es enormemente motivante, porque tienes en tus manos un instrumento que no tiene nada que ver, no es derivación del otro, pero cada proyecto musical que abordamos, por ejemplo, este año ha sido el trabajo discográfico, ha sido en torno a la persona del poeta Góngora, poeta cordobés, barroco. Tocamos música en torno a su época, y eso es al final del siglo XVI, principio del XVII.
O sea, estamos hablando de Luis de Góngora, ¿no?
Sí, Luis de Góngora, que se cumple ahora su 450 aniversario. Que, por cierto, no es muy conocida su faceta de músico, y en nuestro registro discográfico presentamos 3 piezas atribuidas a él, es decir, no es seguro que fuera de él, pero sí podía ser de él. La interpretamos y damos nuestra propia versión de... Lo que sí se sabe es que él era un músico, sabemos que tocaba, y sabemos que le gustaba relacionarse con los músicos.
Eso es una gran sorpresa para mí, yo no sabía eso. Yo Luis de Góngora se conoce más que nada por su polémica con Francisco de Quevedo.
Efectivamente.
Pero no sabía ni que era músico, ni que absolutamente nada de eso. Así que mira, todo, aprendemos mucho de ti, ¿eh?
Oiga, entonces, ¿usted qué toca en el grupo?
Pues yo toco instrumentos de cuerda pulsada. Cuando tocamos Edad Media, toco el laúd medieval y la guitarra morisca, un instrumento muy curioso, con la que tiene la tapa de piel. Cuando tocamos Renacimiento, toco la vihuela, que es un instrumento noble, prácticamente tuvo su vida en el pleno siglo XVI, en el XVII no se sabe muy bien por qué desaparece en pro de la guitarra, y para la música puramente barroca, pues toco la guitarra barroca, que es un instrumento que tiene 5 cuerdas, que es el antecedente de la actual guitarra clásica.
Fíjese que un dato curioso, la vihuela, yo la conocí a través de que aquí se utiliza mucho para el mariachi, pero no sabía que es tan antigua.
Bueno, yo sé que se utiliza en diferentes países iberoamericanos el término vihuela, pero no es exactamente ese instrumento. Ahí aparece esa cosa entrañable y bella de que en Iberoamérica se siguen utilizando algunos términos en desuso aquí en España. Hay países donde sé que es un sinónimo de guitarra, pero no, en la vihuela del siglo XVI es diferente, no tiene nada que ver.
A ver, ¿nos la podría describir un poquito, por favor?
Bueno, es muy parecida a la guitarra, bastante más pequeña, menos cintura, tiene 6 cuerdas dobles, no simples. Están emparentados, evidentemente. No es el mismo instrumento.
¿El arpa no es instrumento también bien antiguo, Miguel?
Sí. El arpa es un instrumento, este es más europeo que árabe, aunque tiene su origen en la antigua Grecia y demás. Incluso se conservan arpas de las tumbas egipcias. Y luego aparece en la miniatura de las cantigas de Alfonso X, aparecen unos modelos de arpas preciosas. Sí, el arpa gótica es un instrumento fundamental en la interpretación de música medieval. En el barroco también se usó muchísimo en España, mucho, casi como el clavicordio.
Me da muchísimo gusto presentar aquí en Platicando junto con usted y con Humberto, pues este tipo de música. Pero, ¿qué le parece si prestamos otro tema?
Mira, podemos escuchar una danza que son unas variaciones sobre un tema de Juan de la Encina. Juan de la Encina es un escritor de teatro del siglo XVI que es conocido por sus obras de teatro, pero tiene un precioso, maravilloso libro de canciones, todas de corte popular, de temática profana, que es una joya. Este señor es de la época de los Reyes Católicos, es decir, su música se conserva en el Cancionero de Palacio de los Reyes Católicos. Entonces podemos escuchar una pieza que está grabada allí en directo. Esta no está en disco precisamente, pero sí está grabada, recoge el ambiente de la Cartuja, y que son variaciones que nosotros realizamos sobre esa canción. Oído es unas variaciones sobre el tema Pedro y bien te quiero. Es una simpática cancioncilla de Juan de la Encina y nosotros hemos hecho estas variaciones. Los miembros de mi grupo, Cinco Siglos, cada uno tañe un instrumento que representa un poco las diferentes familias de instrumentos musicales. Antonio Torralba, quien toca la flauta, flauta de pico, flauta travesera, flauta de diferentes registros. Gabriel Arellano, que es el que toca instrumentos agudos de cuerdas frotadas, desde el rabel medieval hasta el violín barroco, pasando por la viola medieval, etc. José Ignacio, él tañe instrumentos de cuerda pulsada, pero pequeñitos, por ejemplo la bandurria barroca, que es un instrumento muy curioso, es el que se sabe que tocaba góngora, la bandurria barroca, toca la cítola. Luego está Antonio Sáez, que toca la percusión. La percusión consiste, en nuestro caso, en instrumentos desde pequeñas panderetitas chiquititas, que se llaman rick, también de origen árabe, hasta el timbal barroco, pasando por la castañuela, etc. Y por último, el chico que se ha incorporado, que es Daniel Sáez, este chico toca el violonchelo barroco, que le da mucho empaque al grupo, porque el grupo, el hecho de tener un buen instrumento de bajo, violonchelo barroco es parecido al violonchelo moderno, pero no exactamente igual. Y además, José Ignacio, el que digo que toca la bandurria barroca, es luthier. Y esto es una ventaja tremenda para un grupo, es cierto, de contar...
¿Qué es eso?
Con un, pues luthier es constructor de instrumentos.
Ah, o sea, ok.
Entonces, claro, es la suerte de primero tener un señor que te repare un instrumento de este tipo. Son súper delicados y súper costosos, ¿no? Entonces... no sé, un instrumento que has encargado a Inglaterra, si sufre la menor percance, tienes que mandarlo a Inglaterra. Bueno, pues esto de poder contar con un luthier en familia es una maravilla. Pero es que además, él construye instrumentos. Es decir, cuando queremos reconstruir o recomponer un instrumento que hemos visto en algún claustro, en algún cuadro, pues él es quien lo fabrica. Entonces, pues también tenemos en eso mucha autonomía, mucha independencia.
Bien, Miguel Hidalgo, quien quiera saber más del grupo, de ustedes, ¿a dónde puede ir?
Sí, nosotros tenemos nuestra página web, www.5siglos.es. Ahí hay información súper abundante de todo lo que hacemos. Incluso se puede escuchar fragmentos de todos los discos y se puede acceder a nuestra discografía sin problema. Y además una página que está normalmente bastante actualizada, con lo cual todos los artículos de investigación que van saliendo, todos los vídeos que vamos grabando de actuaciones aquí y allá, piezas nuevas que sale, todo eso lo vamos colgando en la página, así que es una página entretenida. Se puede pasar un rato, todos los artículos y todos los libretos de nuestros discos están ahí colgados también, con lo cual puede servir un poquito también para ponerse al día sobre la música antigua y demás.
Pues invitamos a todos los que nos escuchen a que visiten www.5siglos.es. Yo digo W y ustedes pues dicen...
Sí, doble, W, sí, es verdad.
Pero sí. Bueno, yo soy viejo y a mí me enseñaron así cuando era niño.
Sí, 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 yo
sigo diciendo eso.
Aquí en México decimos W. Aclaración, no es 5 con número, es 5 con letra.
Sí, por supuesto, es 5 con letra.
Porque me llamó la atención el nombre de uno de los integrantes del grupo, Antonio Torralba. Y me llamó la atención el nombre porque Torralba, aunque en Cuba era Torralbas, terminado en S, pero es el apellido soltera de mi mujer. Así que me llama la atención el nombre. Además, hay un Antonio, precisamente Antonio Torralba, científico muy famoso aquí en la Universidad de Massachusetts, Institute of Technology, MIT. Es un, sí, es un científico famoso español que se ha destacado mucho en MIT.
Pero un científico actual.
Sí, actual, actual.
Ah, pues se lo diré a mi compañero.
Sí.
La verdad es que, pues como les digo, a mí me encantó. Estaba viendo en 5 siglos, pues que mucha información, la verdad, recomendable. Y bueno, pues estaba comentando que también pueden comprar la discografía vía cómo. O sea, vía PayPal, vía tarjeta de crédito, cómo.
En el apartado de discografía hay un enlace para comprar, para adquirir. Tengo que confesar que en el grupo cada uno tiene un papel muy claramente definido, y eso del éxito de que un grupo perdure a lo largo del tiempo, que cada uno, y de la página se encarga este mismo, que es Luthier, este, pero es que sirve además para cualquier cosa, aparte de que es profesor de física en la universidad, ¿no? Y él lleva la página, ¿no? Y yo no, yo me dedico a los aspectos estrictamente musicales y estoy un poco desentendido de cuestiones de ese tipo, administrativas y demás, ¿no? Pero sí, sí, sé que la propia página se puede acceder perfectamente a la compra de cualquiera de los títulos, sí.
Muy bien.
Bien, Miguel Hidalgo, y no creas que con esto ya te has limpiado el pecho, porque no vamos a permitir eso. Por lo menos a mí me fascina el tema.
A mí también.
Estoy seguro que a mucha otra gente también. Así que, de todos modos, tenemos que insistir en que regreses ahí con nosotros pronto. Para
pues sí.
hacer más programas de estos, van a ser, quisiéramos hacer por lo menos uno al mes en el resto del año, vaya. Vamos a hacer una cosa que más o menos de verdad dé a conocer este trabajo de ustedes, porque es un trabajo que de verdad vale la pena. Algo que no se ve, a mí me asombró muchísimo. Yo te conozco hace años.
Sí,
te conozco hace
claro.
años y no sabía que tú hacías esto. Así que vaya, es una cosa fascinante que es muy muy interesante, y yo creo que hay que difundirla a lo que dé lugar, porque es algo que vale la pena, simplemente vale la pena que todo el mundo sepa cómo era la música en aquella época. Yo muchas veces lo he pensado, no tenía idea de muchas cosas que uno aprende poco a poco.
Y si quieren seguir escuchando a Miguel Hidalgo y sus historias con respecto a 5 siglos, pues escríbanos a podcast01@eiberoamerica.com, así como hacernos una mention o retweet vía Twitter al usuario eiberoamerica, con la primera E, la primera I y la primera A en letra mayúscula. Así que ya lo saben, muchachos.
Y como todo lo bueno tiene que llegar a su final,
no.
Este podcast tiene que ir terminando.
No me hagas llorar, porque vas a ver.
Antes de eso, voy a dar la oportunidad a Miguel que salude a quien quiera saludar. Porque Luz sí. del Carmen ya se puso dramática y eso. Pero si quieres saludar a alguien antes de despedirnos, Miguel, con mucho gusto, adelante.
Qué guasón, qué guasón. Bueno, pues yo saludar pues, a toda la comunidad de Iberoamérica. Me encanta vuestra emisora, vuestros podcasts, que son fantásticos. Y nada, animaros. Para mí ha sido un honor y un placer aportar mi pequeño granito, ¿vale?
Pues solamente me resta agradecerles a todos los oyentes su atención e invitarles a que estén de nuevo con nosotros aquí en eiberoamerica.com el próximo miércoles.
Para
escuchar otro programa de
Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Hasta entonces.
Adiós.
Podcast Platicando.
En esta ocasión contamos con las voces de
Humberto Rodríguez y Luz del Carmen León Guido. Y como invitado, Miguel Hidalgo de Córdoba, España.
Grabación, edición y musicalización a cargo de Julio Gálvez Manríquez.
Les damos gracias a las personas que nos hicieron llegar el material para que este podcast se realizara.
Los invitamos a participar escribiéndonos al correo
podcast01@eiberoamerica.com. En nombre del director general
Humberto Rodríguez
y el productor
Julio Gálvez,
le damos gracias por haber aceptado la invitación a escucharnos.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Hasta la próxima semana.
Adiós.